I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra clase más del taller El Valor del Habla. Y desde la zona centro del estado de Veracruz, México, los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández. Damos la bienvenida a la Rabaní Yael Stoliar y agradecemos a nuestra querida alma Diego, que Hashem dé larga vida y muchas bendiciones, que está auspiciando este programa y que dedica para la elevación del alma de sus padres, el señor José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas, y en favor del pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a estar atentos a la clase. Adelante, mi querida Rabanit, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muchas gracias, Hanna, por la presentación. Gracias al Eterno por permitirnos compartir este espacio. Gracias a toda la gente que sintoniza, se da ese tiempo para poder escuchar y aprender más y mejorar su vida, sus relaciones, su comunicación. Gracias a la señora Alma, que por supuesto es la que nos posibilita esta clase. Y bueno, les saludo, como ustedes saben, desde Israel. Acá ya, ya está entrando la noche. Bendito el Eterno, empezando una semana más. Y de verdad que también les agradezco que gracias a ustedes pues he estado repasando y volviendo a empaparme de este tema, que es un tema esencial. Y para mí es como empezar la semana con el pie derecho, gracias a ustedes. Y bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de este valor tan preciado de acerca del habla. Estamos basándonos sobre todo en las enseñanzas del Hafetz Chaim, que fue un gran sabio del pueblo de Israel y que las enseñanzas de él nos acompañan hasta nuestros días, porque bueno, fue alguien que justo se encargó mucho de recordarnos y de desmenuzarnos todas las mitzvot que encontramos en la Torah acerca del cuidado del habla. Y quiero, antes de pasar a algo respecto del Hafetz Chaim, les decía yo que estoy como conectando muchas cosas de lo que estudio con esta temática, y hoy mientras estudiaba yo la parasha y estaba en un shiur de la parasha, me hizo pensar también en este personaje tan importante. El día de hoy tuvimos la parasha de Jucat, donde nos relata acerca del fallecimiento de Miriam, la profetisa, de Aarón a Cohen, el Cohen, y bueno, también se nos dice que en esta parasha que Moshe no va a entrar a la tierra de Israel, pero todavía no llegamos al relato de su fallecimiento. Y la profetisa de Miriam es reconocida por muchos episodios, muchas razones, una mujer muy versátil, si lo vemos así. Desde muy pequeña ella aparece como una persona muy activa, desde el evento donde va y acompaña la canasta de Moshe, de su hermanito, y ve hasta dónde llega, y después le dice a Batía, la hija de Paró, que ella puede conseguir una nodriza, y entonces vemos que está presente todo el tiempo. También durante el crecimiento de Moshe, pues está ahí presente. Cuando se hace antes de ello, de hecho, cuando se hace el decreto de que el faraón dice que hay que matar a todos los niños, la Torah nos menciona a Shifra y a Púa, dos mujeres que eran parteras. Y nos dicen los sabios que Shifra y Púa eran Yochebed y Miriam, o sea, la madre y la hija, que ayudaban a las mujeres judías para tener hijos y salvarlos antes de que llegasen las parteras egipcias. Entonces vemos que ella es muy activa desde chiquitita, y también posteriormente en la liberación del pueblo de Israel, ella incita a todas las mujeres a cantar, y entonces todas cantan y todas las siguen y hace alabanzas y también recibe profecía. O sea, vemos que ella sigue apareciendo como una persona importante, pero uno de los episodios que marcan mucho acerca de Miriam es cuando ella habla la Shonara, habla mal de Moshe Rabbeinu, su hermano, y entonces a Kadosh Baruj Hu la castiga, le da tzarat, esta enfermedad en la piel, que si bien es cierto, hoy en día, ¿no? Se suele como traducir como si fuese lepra, pero bueno, los sabios dicen que no es como tal lepra, era otra enfermedad que hoy en día no existe. Pero entonces quiero detenerme en este momento donde una mujer tan importante, una mujer que era líder, de repente dice unas palabras mal colocadas, porque inclusive, si leemos de rápido el capítulo, no parece ser tan evidente porque es castigada, porque además se le saca del campamento en 7 días y todo el pueblo la espera, o sea, no parece ser tan grave. Y eso es a lo que quiero apuntar con esta enseñanza, que a veces el Lashon Hará, el hablar, usar mal la lengua, pareciera que no lo estamos haciendo, digámoslo, ¿no? Y si a eso le sumamos que muchas veces nosotros solemos justificar nuestras acciones, pues inclusive parece ser todavía más difícil el poder distinguirlo. Ahora vuelvo al episodio de Miriam, donde ella lo que hace es que le dice a su hermano, Moshe avisa, comenta que él va a separarse de su esposa, porque, bueno, nos dicen los sabios que al parecer le interfería con el servicio divino, y aquí hago una súper, súper, súper aclaración, y que también fue lo que la propia Miriam no entendió, como diciendo, a ver, nosotros también somos profetas, que fue lo que dijo, entonces, ¿qué pasa con Moshe? O sea, ¿se puede servir al Creador estando casado? Solo que había un pequeño detalle. Moshe Rabbeinu recibía todo el tiempo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Recibía de Hashem, todo el tiempo estaba recibiendo mensajes de Hashem, ¿sí? Y no era como Miriam o como Aarón, que era de vez en cuando, como el resto de los profetas. Profecía. Cuando tenían profecía, era de vez en cuando o era cada tanto, pero no era comunicación constante, como sí lo era en el caso de Moshe Rabbeinu. Entonces, por eso era la excepción a la regla. Y para que Moshe pudiese tener comunicación con Hashem, tenía que seguir ciertos pasos. Uno de ellos era que después de que estaba con su mujer, tenía que ir a la mikve. El propio Moshe. Entonces, eso le dificultaba la comunicación con el Creador, y por eso es que él decide que se va a separar de la esposa. Y la propia Miriam no lo entiende, y entonces dice, pero nosotros también somos profetas, pero nosotros estamos casados. Y fíjense que es tan sutil, es tan como tan simple, pero ella es castigada por eso. Ahora, hay otro episodio bastante más anterior a ello, cuando Miriam era niña y le dice a su padre, Amram, porque recordemos que este comentario no está escrito en la Torah como tal, pero los sabios nos dicen que por el mérito de Miriam es que la realidad cambió. Y nos dicen que cuando el faraón decreta que van a tomar a todos los varones y los van a tirar al río, Amram, el padre de Moshe, que inclusive eso es antes de que Moshe naciera, decide alejarse de su esposa, de Yocheved, y como él era un líder, era una persona importante, muchos hombres van tras de este ejemplo de Amram. ¿Por qué? Porque él quería evitar que naciera un bebé de esa unión y que el bebé se fuera al río y que lo mataran, ¿sí? Entonces, Miriam, siendo una niña, se acerca a su padre y le dice que él está siendo peor que Paró, porque Paró ha decretado la muerte a los niños, a los varones, pero él, con su acción, está impidiendo también que niñas nazcan. Y como dije, también otros hombres siguieron ese ejemplo. Entonces, como que en ese momento todas las familias detuvieron la unión para tener hijos, y con este comentario de Miriam, entonces el padre reacciona y dice, tienes razón, y entonces vuelve con su esposa, y entonces es que ella se embaraza de Moshe Rabbeinu. Ya sabemos el final de la historia, al final Hashem, bueno, hace milagros y al niño lo logran esconder y él sobrevive, y bueno, llega a ser el líder que es. Entonces, ¿qué vemos aquí de interesante? Que Miriam ya había usado el poder de su palabra en esta intervención con su padre, y que ese comentario había sido para bien, había llevado a cambiar la realidad, que el padre se quería separar de su esposa y que de hecho lo hizo. Y entonces, gracias al comentario de ella, El padre vuelve, se recupera la unión y siguen haciendo hijos de esa unión. Entonces, al parecer que Miriam estaba concentrada en ese episodio cuando era niña. Cuando le dice a Moshe, ¿por qué te vas a separar de tu esposa? Si se dan cuenta, es un episodio muy similar al de su padre, ¿sí? Que su padre también se había separado. Y ella, digamos que repite esta escena, pero en la segunda ocasión no le sale bien. No le sale bien porque es castigada, la sacan del campamento, se enferma una semana. Y además, imagínense la vergüenza, siendo la talla de la persona que era y todo el pueblo se entera que ella está enferma de esta enfermedad que venía por hablar mal, por hablar de hacer la shonara, y está allá toda una semana. Es muy fuerte esto que está pasando. ¿Y qué quiero rescatar de aquí? Que a veces nosotros podemos llegar a soltar comentarios, dirigirnos a la gente o decir algo, en el caso de Miriam, no digo que haya sido la ligera, pero digo, en nuestro caso, quizá a la ligera decimos algo o nos acordamos de alguien y a lo mejor conocen esos momentos incómodos que algunas personas sienten al estar en una conversación donde de repente no hay nada que decir. Y no falta el que se inventa algo o empieza a decir algo como para romper el hielo o para que haya conversación, y justamente ahí se puede muy fácilmente caer en hablar mal de otras personas. Entonces, aquí quiero resaltar que a veces por el hecho de a la ligera querer hablar, a la ligera querer hacer conversación, a la ligera querer llenar espacios vacíos, podemos llegar a hablar de cosas muy, muy terribles acerca de los demás. En el caso de Miriam, ella tenía una parte de su intención era buena, era que se preocupaba por qué Moshe se está separando de la esposa, sí. Y en realidad, pues es una unión buena. El tema es que ella se olvidó que aquí había una jerarquía, que su hermano era un profeta más grande, que su hermano era el líder mayor del pueblo de Israel y que él entendía por qué estaba haciéndolo. No es que se despertó un día de malas y dijo, hoy me separo de mi esposa. Había una razón espiritual muy fuerte detrás y por eso es que Miriam no alcanzó a ver todo eso. Y entonces ella lo dijo, repito, haciendo referencia a ese evento del pasado que ella tuvo, donde ese comentario la rescató. Entonces, también si nosotros a veces logramos decir algo en el pasado o hicimos algo en el pasado en cuanto al uso del habla que nos fue bien, no es un sinónimo de que nos va a funcionar todas las ocasiones. No todos los casos son iguales y hay que tener mucho cuidado en cómo usamos la palabra, que a veces podemos hacer mucho daño sin darnos cuenta. Y me hace pensar en que, por ejemplo, cuando una persona está de duelo, una persona viene y nos cuenta o simplemente nos enteramos que fallece una persona y, bueno, lo normal es dar las condolencias o hacer acto de presencia con esta persona, con los familiares de la persona fallecida. Y ahí, por ejemplo, también podemos hacer un garrafal uso de la palabra. Si llegamos y decía yo, no sabemos utilizar estos silencios, que a veces estos silencios son buenos y son para reparar. Y si uno llega y empieza a decir, lo siento mucho, o te entiendo, o a mí también me pasó, y empieza uno a contar su experiencia personal, ¿no? Cuando falleció X persona, cuando en realidad lo que esa persona que está en duelo, lo que menos quiere escuchar, es como toda la gente que lo viene a visitar transitó su duelo, ¿sí? No le importa cómo los demás lo pasaron, no le importa escuchar. O sea, la persona quiere consuelo, quiere comprensión, no quiere que la gente venga y diga palabras que son superfluas. Entonces, ahí, en esos momentos de duelo, cuando estamos haciendo presencia en el duelo de alguien más, es muy importante saber a veces quedarse callado. O si es una situación que no sabemos ni qué decir y entonces estamos frente a alguien. Si ustedes tienen sensación de que no saben qué decir, mi consejo es no digan nada, estén, muestren su presencia, lleven un pequeño presente o simplemente escriban un mensaje o manden algo que diga aquí estoy para ti y ya. A veces no hay que decir tantas cosas porque a veces podemos pensar que es al revés, que si yo digo muchas cosas, entonces la persona va a sentir que estoy para ella, o que si yo digo muchas cosas, entonces estoy haciendo acto de presencia. Y no, muchas veces es al contrario. No siempre tenemos que decir mil palabras para que entonces nuestra presencia sea importante para los demás. Y también, por ejemplo, en el caso de padres y madres, a veces creen que la comunicación con los hijos es tener charlas de mucho tiempo, muy largas, o darle a los hijos sermones, cuando en realidad la palabra, ya lo venimos estudiando, tiene mucho que ver con la escucha. Y a veces nuestra función con la palabra es escuchar a los demás, no necesariamente hablar. Entonces es algo muy importante que podemos extraer de este episodio de Miriam, y que quizás si Miriam hubiese dicho a Moshe, le hubiese preguntado por qué, en vez de empezar a decirle, no, pero nosotros también somos profetas, y que bueno, vemos que al final ella sale siendo castigada, quizá ella hubiese entendido la razón por la que Moshe decide separarse de su esposa. Y otro punto que recalco de Miriam es que a pesar de que seguramente se sintió avergonzada y fue un episodio muy fuerte para ella, siendo la profetisa de la talla que era, y que de repente es castigada y todos lo saben, no aparece ninguna queja de parte de ella. O sea, ya está, lo último que leemos en ese episodio, cuando ella habla con Moshe Rabbeinu de por qué se quiere separar de la esposa, no vemos que ella se queja, no vemos que ella dice, pero ¿por qué? No vemos que ella se enoja, o sea, simplemente ella va y se aleja del campamento, la Torah no lo relata, pero no vemos que ella hable más en ese momento. Entonces, a veces el uso del habla y el correcto uso del habla tiene que ver con ser un poco más, más humildes y decir, bueno, si me equivoqué, si ya dije algo fuera de lugar, como el caso de Miriam, pues bueno, ya está, lo asumo, que fue lo que ella hizo, y eso nos ayuda también a ver ¿Qué talla de mujer era? Ella se equivocó y entonces asume, se va una semana como estaba estipulado, como le marca a Shem, y espera ahí una semana y se queda en reflexión. Entonces, a veces cuando nos equivocamos y hablamos de más o decimos palabras que no tendríamos que decir, lo mejor que podemos hacer es esto, es reflexionar, es reivindicar y es pedir perdón o simplemente hacer esa autorreflexión y no decir nada. Por eso vemos que cuando Miriam fallece en la Parashá presente, en la que estuvimos el día de hoy, ustedes todavía están, en Parashat Jukat, dice que todo el pueblo, o sea, todos se ponen tristes, y también el río que venía acompañando al pueblo de Israel, que también es toda una historia así muy, muy interesante y muy profunda, como los sabios nos explican, que había una roca, ¿sí? La roca a la que Moshe justamente le golpea, que los iba acompañando durante el desierto, o sea, como que iba rodando como si fuese una pelota, y en cada una de las estaciones que el pueblo de Israel, pues, se detenía, ahí también la roca se paraba, y entonces, por el mérito de Miriam, brotaba agua de esa roca. O sea, Miriam tenía, digamos, la bendición de que gracias a ella es que emanaba agua de esa roca, y gracias a ellos que tenían agua. ¿Y qué pasa cuando ella fallece? La roca esta deja de dar agua, ¿sí? No tienen más agua, y eso es el episodio que nos relata la Torah, que el pueblo de Israel se quedan sin agua, y entonces empiezan otra vez a quejarse, y otra vez a llorar, y otra vez a espantarse. Que hay un comentario muy lindo que leí acerca de Rashi, me parece que es, que él dice que Hashem no los castiga en ese momento, a pesar de que ellos se quejaron. ¿Por qué? Porque dijo que era una queja válida. El hecho de que ellos habían quedado sin agua, tenían miedo de que no tuviesen más agua, y que es una muerte muy terrible morir de sed. Entonces, que digamos en ese momento, y lo recalco porque fíjense qué tanto podemos aprender de esto. Hashem acepta a veces nuestra queja y nuestro llanto. O sea, hay momentos donde es algo que es comprensible, que es esperado, que Hashem dice, ok, estás llorando, acepto tu llanto. O, ok, estás quejándote, acepto tu quejido. Cuando es algo que tiene sentido, que tiene lugar, Hashem lo acepta. Entonces, es una perspectiva muy linda, porque en muchas otras ocasiones se nos recalca lo contrario, ¿no? Ojo con llorar de gratis, ojo con quejarte de más, porque a Hashem no le gustan los quejumbrosos. Es cierto, pero hay situaciones que son extremas, como esta, que en el desierto todo el pueblo se queda sin agua, y entonces a veces se puede uno quejar, a veces puede uno llorarle a Kadosh Baruj Hu, pero tener cuidado de no exagerar y no hacer uso de esos dos medios demasiado. Fíjense cómo si nosotros queremos encontrar elementos acerca del habla, está en todas partes. Y justo después de este episodio que muere Miriam y se quedan sin agua, encontramos cómo Moshe Rabbeinu, junto con Aarón, van y le dicen a Hashem, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ellos dicen que pues se vuelcan y Hashem les dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a resolverlo? ¿Y qué les dice a Kadosh Baruj Hu? Vayan y háblenle a la roca, a esta roca que emanaba agua por el mérito de Miriam. Y entonces, por alguna razón que no es tan evidente y no entendemos qué pasó ahí, pero enseguida después de que dice que Hashem da la orden, háblenle a la roca, dice que Moshe agarra su bastón, ¿sí? Y le pega a la roca. O sea, ¿qué era lo que Hashem había pedido? Háblale. ¿Y qué hizo Moshe? Le pegó. Y por esas razones que fue castigado y por esas razones que al final él no tiene el mérito de entrar a la tierra de Israel, un castigo bastante fuerte, bastante pesado por un pequeño error, pero bueno, era Moshe Rabbeinu y también hay toda una explicación detrás de por qué, si no, si entró, si al final si vio la tierra, si todo lo que está detrás, pero aquí yo lo que quiero hablar es, Hashem le dice, háblale a la roca, fíjense como nuestro tema acerca del habla. A veces solamente con hablar, con decir unas palabras, podemos llegar a ablandar hasta una roca. En el caso de Moshe Rabbeinu, podía haber sacado agua de una piedra si hubiese hablado. Parece como algo muy, muy simbólico, como algo, como un mito, ¿no? Como una historia pues, que no es real. ¿Cómo iba a sacar agua de una roca? Que bueno, sabemos que todas las historias que nos aparecen en el Tanaj muchas veces son, pues, bastante milagrosas que salen de lo rutinario y de lo de cómo Hashem maneja el mundo como nosotros lo vemos con nuestros ojos. Sin embargo, vemos que esto a mí me hace pensarlo, llevarlo a traspolarlo a algo muy simbólico, que a veces la manera en la que usamos el habla puede ser de una manera suave, de una manera tranquila, y que eso va a traer el mismo resultado que si agarramos y nos ponemos a pegar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los que son padres, o en el caso, no importa, de cualquier persona, si usa un modo rudo o un modo de violencia, no necesariamente nos va a dar este resultado que queremos. A veces simplemente se trata de saber hablar, de usar las palabras correctas, de usar las palabras necesarias para llegar al mismo objetivo y sin necesidad de desgastarnos físicamente, sin necesidad de golpear o sin necesidad de meternos en una situación violenta. Entonces, qué importante es estar conscientes todo el tiempo de lo que sale de nuestra boca, todo el tiempo de cómo estamos usando el habla. Y para todos los que nos están escuchando y que nos llevan escuchando ya varias semanas, me gustaría que nos ayudaran a poner en los comentarios y para que al final nuestra querida Hanna nos ayude a leer algunos de sus comentarios, si ustedes notan un cambio en cómo usan el habla, en la conciencia que tienen cuando hablan, cuando van a abrir la boca, sobre sus pensamientos, sobre cómo escuchan a la gente. Si están más conscientes o más alertas de cuando alguien está de repente empezando a decir palabras incorrectas o chismes o cosas respecto de alguien, y me encantaría saber si lo notan, y también si por ahí alguien ha encontrado la manera de salir de esas situaciones que espero que se estén tornando incómodas y que ya no sean cotidianas. Y bueno, también para ello hoy encontré algo que nos dice el Hafetz Chaim respecto a cómo actuar en situaciones similares que estamos involucrados y alguien está hablando la Shonara. Y nos dice así, el Hafetz Chaim dice que cuando hay situaciones que nos pueden llevar a la Shonara y que además algo que está penado en la Torah y que de inicio no necesariamente entendemos qué relación tiene con la Shonara, pero es el tema de la adulación. Sí, adular a alguien, ¿qué significa adular? Es decir, palabras que son como de alabanza a alguien, y la Torah nos dice que está prohibido. Está prohibido adular Porque la adulación puede caer en exageración. La adulación puede tener una intención de que en español mexicano, por lo menos, se usa una frase que es hacer la barba, ¿no? Como, bueno, uno le dice a una persona cierta frase como para lavarla, para quedar bien y obtener un beneficio. Entonces, la adulación está completamente prohibida desde la Torá. Porque no nos explica, pero a mí se me ocurre que es como que estamos usando unas buenas palabras con una intención falsa o con una intención de fondo que no es una intención limpia, no es realmente para alabar a esta persona. Y otra cosa que sí nos dice el Hafetzain, que es problemático adular a alguien cuando hay otras personas alrededor que odian. O sea, si yo me pongo a decir, ay, es que fulano es muy bueno y miren qué cosas tan buenas ha hecho, pero yo sé que las personas que me están escuchando en realidad odian a esa persona, en realidad no la quieren, mi adulación, en vez de hacer un efecto positivo, ¿qué va a hacer? Lo contrario, ¿cierto? No, ¿cómo crees? Y entonces van a empezar a discutir y a sacar y a ensuciar más el nombre de dicha persona, de dicho personaje. Entonces, inclusive, fíjense cómo es al contrario de lo que hubiésemos pensado. Podríamos decir, ah, bueno, no voy a decir algo malo, voy a decir algo bueno de tal persona. Pues también, si vamos a decir cosas buenas de las personas, tenemos que tener cuidado si no estamos exagerando, si no lo estamos haciendo con una intención que no es la correcta, sino porque queremos ganar algo, queremos recibir un beneficio, o inclusive si nuestras adulaciones, nuestras palabras buenas vienen a sumar fuego a las personas que no quieren a dicho personaje. Entonces, mucho cuidado con usar también el habla de esta manera. Entonces, yo quería llegar a una parte donde donde el Hafetz Chaim nos dice que en el caso de que una persona está sentada en un grupo y escucha a la Lashon Hará, dice él un par de cosas. Se requiere acudir en defensa del acusado e intentar convencer a la gente de detener su plática malvada. Ahora, aquí hago diferencia, porque recién dije que no podemos hablar bien si hay personas alrededor, ¿sí? que odian a la persona, pero aquí es intervenir en defensa después de que la gente ya habló mal, no decir un comentario alabando a alguien cuando nadie está hablando de él y que eso va a encender un fuego. Aquí es al contrario, las personas ya están hablando mal de alguien y uno puede intentar apagar ese fuego con buenas palabras. No, pero mira, no es tan malo, no, pero mira, quizá deberías hablar con él y aclararlo, quizá no quiso decir eso de ti, o quizá te dijeron algo que no es cierto, o mira, yo conozco que ha ayudado a otras personas, quizá deberías de intentar e ir y ver, porque no es que te tiene mala voluntad, pero a lo mejor no entiende cuál es su situación. O sea, uno intenta remediar, intenta reparar, intenta dar otra perspectiva e intenta ayudar a que la persona se ponga, digamos, que salde ese enojo con la persona indicada de la que está hablando mal, y podemos ayudar de esta manera. Y nos dice, por otro lado, la segunda parte que nos dice es que por lo menos deberíamos de abstenernos de incrementar el Lashon Hará a través de palabras o expresiones faciales que indiquen aprobación de lo que fue dicho. O sea, digamos, ya estamos en esa situación y están hablando mal de alguien y entonces no funcionó que pedimos que se reivindicara a tal persona o no pudimos hacer ningún cambio en la opinión de la persona que está criticando. Y dice, bueno, por lo menos quédate callado. ¿Sí? Y no añadas más, y tampoco facialmente, a veces, acuérdense que la Lashon Hará no solamente es decir, a veces sí con asentar con la cabeza, o reírnos, o hacer un gesto como de aprobación, o si alguien está diciendo la Lashon Hará y algo malo, y entonces sí, también hacer como un gesto de que eso está mal. Entonces, ahí estaríamos también incurriendo, a pesar de que no estamos saliendo, diciendo algo con nuestra boca. Y es muy importante recordar que todos esos rasgos cuentan. Y decíamos también en otros momentos que a lo mejor es retirarse, pero si no se tiene la posibilidad de retirar, ahí hay otras dos opciones que por ahí ya me habían preguntado antes, que los cito directamente del Hafetz Chaim. Hay otra situación que también tiene que ver con el Lashon Hará. y que es cuando la persona misma de la que se está hablando, la Lashonara, está presente. Es todavía más grave porque además de hacer el Lashonara, se está causando vergüenza a la persona de la cual se está hablando mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no avergonzar a alguien. En el caso del judío, pues bueno, es una prohibición como tal, se está incurriendo en una transgresión. Y qué cuidadosos tenemos que ser con las emociones de los demás. Actualmente está, bueno, hace ya años que se empezó a hablar acerca del bullying, ¿no? Está acoso escolar, pero también se da en muchos otros ambientes. Y precisamente tiene que ver con dañar física, verbalmente, a personas, a terceros. Digamos que es todo un grupo que se pone a confabular en contra de una o dos personas o del mínimo de, digamos, de ese grupo y lo atacan. Y que además toda esa escena genera burlas, genera cierta ganancia para los que están burlándose, para los que están aprovechándose, y la persona que está siendo abusada queda completamente con el ánimo y con el autoestima por el suelo y es avergonzada. Y hay situaciones muy, muy difíciles que se sabe del daño que eso llega a causar en la imagen de estas personas. Entonces, es muy importante recordar que tenemos prohibido avergonzar a alguien, inclusive si se está diciendo algo que es verdad. Esto entre los grupos, sobre todo de adolescentes, de niños, es muy, muy común que dicen algo chistoso de un niño, quizá de un defecto o de una cuestión, de una situación que el niño presenta físicamente, de alguna deficiencia, o simplemente de un error que se cometió. Y hay personas que crecen temiendo a cometer errores porque tienen mucho miedo al juicio o a la burla de los demás. Muy probablemente hay algo en un episodio en su historia donde le marcó una burla y que lo sigue cargando, y que bueno, eso genera que haya este temor tan grande a ser burlados en público. Entonces, fíjense qué importante es que nosotros no seamos cómplices en ninguna de esas escenas, sino todo lo contrario, siempre intentando salvaguardar el honor y las emociones de los demás, porque también es una manera de nosotros mostrar que para nosotros es importante que la gente respete, salvaguarde también nuestro honor, e inclusive si no lo hicieran, no por eso vamos a dejar de seguir estas leyes que son tan importantes, que son éticamente son tan, tan básicas, tan esenciales. Imagínense de una sociedad donde realmente todo esto se guardase al pie de la letra. Y puedo comentarles que yo tengo el privilegio de vivir en una comunidad que es religiosa, y todo el tema del cuidado del habla también se pone mucho énfasis. Y es muy lindo que cuando uno conversa con las vecinas o las amigas, bueno, no están este tipo de conversaciones de chismes y fulano hizo y fulano dijo, y no, al contrario. Si se llega a hablar de la gente, son solamente cosas buenas, buenas noticias. ¿Supiste que a fulana le nació un bebé o que a fulana su hijo se va a casar? Hasta ahí, ¿no? Y hasta ahí para la conversación, porque a veces, fíjense cómo también este tipo de conversaciones, de contar algo bueno, no falta el que puede tomarlo y decir, ay, sí, otro hijo, ya tuvo otro hijo, pero ¿cómo? O sea, cualquier detalle lo podemos tomar ya para hablar mal. Entonces hay que tener mucho cuidado, si también si hablamos bien, de no llevarlo hacia una dirección que sea hablar mal. Pero existen ese tipo de comunidades, ese tipo de lugares, y ustedes en el lugar que se encuentren, el lugar donde nos están escuchando, recuerden que también son una pieza importante en su comunidad, en su familia, y ustedes pueden inspirar. A partir de cómo ustedes cuidan su habla, a partir de cómo ustedes usan su habla, pueden inspirar a las personas que están alrededor de ustedes y llevarlos a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué de repente lo veo que está hablando, está actuando diferente? Y eso puede llegar a causar atraer a otras personas, pero también a generar cambios. Así que es posible que ustedes sean esa pieza importante que estén llevando esta enseñanza en lo práctico a otras personas. Y algo también muy duro que nos dicen los sabios es que una persona que avergüenza a su amigo en público no tiene parte en el mundo venidero. Eso está en el Pirkei Avot. Y fíjense lo ambiguo que es esta frase, dice, quien avergüenza a su amigo en público, o sea, ni siquiera estamos hablando de el que avergüenza a la persona a la que odia, el que avergüenza a la persona que le cae mal, porque por ahí está, podría estar por sentado, bueno, me cae mal o lo odio, pues digo, no es algo bueno, ¿eh? Pero por ahí la persona se da ese permiso de decir, pues si me cae mal, pues qué me importa cuidar su honor. Y fíjense cómo el Pirkei Avot dice a su amigo, o sea, también del honor de nuestros amigos que por ahí, y podemos ser un poco más ligeros al usar el habla con nuestra familia, porque decimos, bueno, pues si es mi familia, es mi hermana, o es mi amiga, o es mi vecina, es mi amiga de la vida, pues ya digo un chiste de ella y no pasa nada. No, sí pasa. Y quien avergüenza a su amigo, dice el Pirkei Avot, no tiene parte en el mundo venidero. Fíjense qué cosa tan, tan grave. Y bueno, como última enseñanza del día de hoy, porque también quiero dejarles tiempo para que ustedes comenten y hagan preguntas o traigan información que es relevante del tema, quiero hacer mención de un título, digamos, más que se le da a una persona que habla constantemente la Shonara. O sea, el Hafetz Chaim nos hace diferencia entre alguien que es algo que no es cotidiano, sino que de repente está en una conversación y dice la Shonara o escucha la Shonara y no la detiene y bueno, se ve implicado, pero no es la manera en la que se conduce todos los días. Ya dijimos, está súper penado, está súper mal, no es correcto y es bastante terrible espiritualmente hablando. Pero además nos dice el Hafetz Chaim, hay un título que obtiene una persona que es su modus vivendus. O sea, que esta persona todos los días habla la Shonara y todo el tiempo está hablando la Shonara y está buscando la Shonara y está, o sea, está implicado en palabras más simples y cotidianas, una persona chismosa. Está todo el tiempo, desde la Torah, se le conoce como una persona que se llama Baal Lashonara, o sea, dueño del Lashonara. Es una palabra muy fuerte. Piensen, una persona que se dedica a hacerlo todo el tiempo le llaman dueño del Lashonara. O sea, él posee Lashonara. Y esta persona tiene un castigo mucho peor que el resto. En este caso, sí nos dice la Torah que de este tipo de personas tendríamos que alejarnos. No es alguien con quien deberíamos de entablar una relación cercana, porque ya sea que nos va a llevar a escuchar la Lashonara de manera constante o nos va a involucrar. Nos vamos a acostumbrar a escuchar, le vamos a dejar de ver que es algo grave y además nos está espiritualmente nos está afectando, entonces es indispensable alejarse de este tipo de personas. Y bueno, es algo muy importante el tener claro que una persona que está hablando constantemente se está envenenando a sí mismo, pero también está envenenando a los demás y está además envenenando acerca de otras personas. Entonces, es una característica muy grave. Si alguno de ustedes conocen a alguien así, yo les diría, pues bueno, piensen el tipo de relación que tienen, piensen sobre todo cuánto les ha influido esa persona. Y bueno, no les digo que rotundamente rompan esa relación, pero intentar por lo menos ayudar a esa persona y si ven que de todas maneras sigue afectando, entonces sí, sí plantearse muy bien cuál es el límite que van a tener con esa relación, pero de entrada que sepan, en el mundo judío es algo muy complejo y sí que hay que poner una distancia con dicha persona, pero no sin antes haber intentado influir para bien. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí hay otro punto de que si ustedes llegan a notar que alguien se la pasa haciendo chismes, ¿no? Y aquí es lo complejo del asunto, Es que si ustedes vienen y ahora empiezan a decir, es que yo estoy escuchando una clase y no está bien hablar mal de la gente, ¿no? Y entonces uno empieza como a hablar y querer enseñar, por ahí la persona que está escuchando lo puede tomar como arrogancia, lo puede tomar como que uno se está vanagloriando o se está jactando de que uno es mejor. Entonces hay que tener mucho cuidado que si ustedes quieren empezar a hablar de acerca del tema de la Shonara con la gente que conviven, no es el método diciendo, ¿no? Que ahora ustedes están estudiando y entonces están haciendo, sino más bien más desde lo cotidiano, más desde que quizá ahora estoy estudiando este tema y me estoy haciendo más consciente de cuánto a veces podemos sin querer hablar mal de la gente. Entonces es muy importante tener mucho tacto, inclusive hablándose de un balashonara. Si estamos frente a alguien que habla todo el tiempo balashonara, inclusive si queremos ayudarlo, la manera de hacerlo es llevarlo a que se pregunte por qué está todo el tiempo criticando o hablando mal de la gente. Intentar quizá arrastrarlo a que piense mejor de la gente, a que vea lo positivo, a que quizá no siempre las personas están tan equivocadas como él piensa. Y fíjense que aquí es un buen momento para recalcar que cuando una persona está todo el tiempo soltando veneno y hablando mal, muchas veces tiene que ver con que esa perspectiva negativa le acompaña a todos lados. O sea, si esta persona va al súper y ya está viendo lo malo que está en el súper y es que tal persona se me metió en la fila y tal persona me empujó, no sé qué, y se tardan mucho y la cajera es muy lenta. O sea, fíjense, es alguien que va con una perspectiva negativa en todos lados. Y luego ya llegó a su trabajo y es que fulano me dijo y es que fulano me hizo, ¿no? Y entonces, todo el tiempo centrándose en lo negativo. Qué importante es cambiar esa perspectiva y por el contrario, ver lo positivo, juzgar para bien, ver lo positivo en la gente, ver qué cosas sí rescato a los demás. Seguramente no todos me van a caer bien, no tengo que ser amiga de todos, no nos confundamos, no es el mensaje del valor del habla, que ahora tenemos que ser amigos de todos y entonces ahora todos son mis mejores amigos o todos van a ser, no, se vale tener afinidad con personas, con ciertas personas o ser selectivo con las relaciones que tenemos. Pero dentro de las relaciones que ya tenemos, o si ustedes están buscando construir nuevas relaciones, es importante ver estos rasgos, cómo la gente se comunica, de quién hablan, cómo hablan, se están quejando todo el tiempo de los esposos, de los hijos, de los padres, de los, ¿no? De los jefes, o son personas que están viendo lo positivo, viendo cómo crecen, viendo cómo cambian. Qué importante es rodearse de gente que sí busca el cambio, que sí busca el autoanálisis, que busca la mejora a través de ver sus propios errores y no de centrarse en los errores de los demás. Eso también es un mensaje para nosotros. Qué importante es que nosotros trabajemos en esa perspectiva de mejorarnos a nosotros, cómo nosotros vamos cambiando, cómo nosotros vamos mejorando nuestra habla, cómo vamos mejorando nuestras conductas, nuestra imagen frente a los demás. Que eso no lo mencionamos hasta ahora, pero también quizás sí, si las personas hablan mal de nosotros y es algo que se repite y se repite, también habría que pensar qué de nosotros está sumando. Eso por supuesto que no los va a no va a disculpar a la gente, ¿sí? No es que le estemos queriendo dar la razón de que si alguien habla mal, entonces ¿por qué le dimos armas? No, pero sí vale la pena pensar, bueno, ¿por qué la gente habla de mí de tal manera o tiene cierta perspectiva de mí de tal manera en cada lugar en el que voy? ¿Qué podría yo quizás sí estar cambiando o mejorar para que la gente no me vea con esos ojos? ¿O cómo podría yo mejorar mi imagen frente a los demás? No necesariamente discutiendo, no soy así, sí soy así, mira, yo soy así y con una carta de presentación, no, a veces nuestra conducta dice más de lo que nosotros queremos o nos damos cuenta. Y también es importante analizar esa imagen que estamos dando para los demás y no dar pie a que otras personas hagan críticas que son innecesarias. Así que bueno, hasta aquí me detengo yo. Adelante, Hanna, le cedo el micrófono y me gustaría escucharla con los comentarios de todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, querida Rabanit, por esto que nos comparte el día de hoy. Y antes de iniciar, me gustaría dedicar este programa en favor de la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, y del señor José, hijo de Esperanza, y también por todo el pueblo de Israel. Y agradecemos a nuestra amiga, la directora, nuestra estimada Alma Diego, el Eterno le bendiga, y le agradecemos por este taller, y también obviamente a nuestra estimada Rabaní. Y también me gustaría saludar a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos desde México, República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, Costa Rica y Venezuela. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vamos rápidamente a las preguntas de nuestra amiga Cindy. Nos escribe y dice: saludos, Rabaní Yael, gracias por hermosa clase. Una pregunta: ¿cómo aconsejar a un pequeño cuando él? ¿Cómo aconsejar a un pequeño cuando él está escuchando que están hablando de él, estando él presente o también sin estarlo?
Bueno, primero, en casa es muy importante reforzar con los niños que la imagen que ellos tienen sea positiva de sí mismos. Ciertamente no podemos del todo anular las críticas que van a recibir en todos los ambientes que ellos se mueven, en la escuela, en el trabajo, cuando ya sean más grandes, los amiguitos. Entonces es muy importante que nosotros en casa les reforcemos una imagen positiva de ellos, que nos centremos en las cosas buenas que hacen y no solamente en sus defectos, que reafirmemos esa parte positiva para que ellos logren también verla, logren construirla, esa imagen positiva de ellos mismos. Y en la medida que nosotros les vamos construyendo una imagen buena de ellos, también es una manera de hacerles un escudo en contra de las críticas de afuera, de las críticas que van a recibir en, pues, en otros ambientes, en otros espacios. Pero si un hijo llega, y ese es el primer punto, ¿no? El segundo punto es procurar la comunicación, de preguntar cómo te fue, qué tal estuvo, y si llegan precisamente con un tipo de conversación o algo, una experiencia que tuvieron de este tipo, de que fulanita me dijo, fulanito me dijo, me hizo. Entonces intentar, por un lado, reconocer que se sienta mal, pero sí, sí es cierto, si es tu amiga y habló mal de ti, te debes de sentir muy mal. O sea, sí validar que se está sintiendo mal por la situación, pero por otro lado, intentar compensar y decirle, bueno, pues quizá, si se la pasa hablando mucho mal de ti, quizá no es tanto tu amiga. ¿Quiénes más son tus amigas? ¿Qué dice? O sea, ver por qué el hijo o la hija, en este caso hipotético que estoy planteando, ¿no? ¿Por qué se queda con esa amiguita que habla mal de ella todo el tiempo? Intentar ayudarla a que se mueva de ahí. Si es una relación que ya desde una edad pequeña vemos que es una relación que no le está sumando mucho. Y también el decir, bueno, tu amiga quizá tiene una mala imagen de ti, quizá no es tú no eres así, tú sí eres compartida, o tú sí eres chistosa, o tú sí eres amigable, no lo sé. Entonces intentar también a través de eso compensar esa imagen y reforzarle al niño, a la niña, que no porque alguien lo haya criticado o alguien piense X cosa de él, pues significa que es así. También está la otra opción, que quizás sí, nuestro hijo es egoísta, no sabe jugar, no respeta reglas, o le gusta poner las reglas. Entonces también ahí intentar ayudarle a que entienda que, bueno, cuando se está en un ámbito social, pues hay que someterse a esas reglas, y hay que, para seguir jugando con los demás, pues hay que seguir las reglas del juego. Entonces, en ambos sentidos podemos ayudarle a los niños a que se adapten mejor a su círculo social. Entonces, bueno, no sé si eso alcanza a contestar la pregunta, que me parece que es muy, muy importante, pero también muy, muy amplia para hacer todo un curso acerca de ello. Así que, bueno.
Gracias, Rabaní. Tenemos aquí otra pregunta de nuestro amigo Jacob Méndez y dice: Shalom, mi comentario. Me pasa a veces de repente sale el mal habla. Cuando me acuerdo ya lo hablé. Una pregunta, estimada Rabaní. ¿Es válido pedirle a Hashem que calme el espíritu del mal habla? Gracias.
Jacob, qué buen comentario. A ver, sé que hay varios teilim, se los debo ahora, no se los puedo decir de memoria, pero me lo voy a llevar de tarea. Y quizá la siguiente semana vengo y les digo qué salmos podrían leer para reforzar esta parte de cuidar el habla. A ver, hay que recordar que esta mala influencia o el Yetzer Hará es algo que está dentro de nosotros, es algo que digamos que somos nosotros. Hay que reconocer en nosotros quizá ese rasgo que nos falta refinar y cambiar y que además todos lo tenemos, ¿eh? No estoy diciendo que es una característica de unos cuantos, sino todos, todos tenemos que trabajar en ello. Pero el hecho de tenerlo ya como con conciencia, inclusive si se dieron cuenta después de que ya lo hablaron o de que ya dieron pie a que alguien más lo hablara, ya está bien porque están en ese canal de la conciencia. Ahora, hay que ser un poco más cautelosos y poder frenar antes de decirlo. ¿Qué pasa? Que también cuando hay una situación donde uno va a hablar, hablo sobre todo cuando es uno el que lo va a hablar, es como que a veces uno se da cuenta que es algo que uno no tiene que decir, pero hay un placer, y esto lo habíamos hablado antes, ese placer como de, uy, de sí decirlo, ¿no? De sí querer abrir la boca y querer contarlo. Entonces, ahí es donde debemos de tener ese autocontrol, que es una de las cosas también que el judaísmo nos viene a regalar en este mundo que es tan de placer inmediato. Tenemos a veces que sí, que ejercer ese autocontrol, decir, bueno, así como a veces si una persona está de dieta y se abstiene de comerse un pastel o si una persona está bajo cierta situación y se abstiene, ¿no? Así como también una persona que está casada, pues bueno, se va a abstener de relacionarse con personas del otro sexo a profundidad, porque bueno, ya no corresponde, pues igual aquí es algo que digamos, si uno lo deja correr, puede pasar, pero ahí está el freno que nuestra conciencia nos viene a dar y que la Sagrada Torá nos viene a enseñar, ya seamos judíos o no ágidas, que uno tiene que tener cuidado del habla y trabajarlo todo el tiempo, además.
Muchas gracias, Rabanit. Bueno, en lo personal, cada vez que estoy tentada a hablar de más, repito las preguntas que usted hizo en una de las primeras clases donde decía que sirve lo que voy a decir, le va a ayudar a los demás, es para bien, etcétera. Entonces eso me hace así como que frenarme. A ver, no, simplemente es un chisme y ya es como uno se va frenando poco a poco. Y si tenemos acá otra
Gracias,
pregunta.
gracias Hanna por comentarlo, por compartirlo.
Gracias al Eterno. Tenemos acá una pregunta de nuestra amiga Cindy que dice, cuando entre hermanas nos desahogamos para pedir un consejo, aliviar un poco nuestro estado, ¿es correcto?
Excelente pregunta. Todo depende si a la mitad de esta conversación vamos a dejar la imagen pues de quien estemos hablando, la vamos a dejar mal. O, a ver, qué bueno que lo menciona, porque creo que en otro momento, en otra clase, había salido ya esa pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hablar? O es un tema delicado. Se puede uno desahogar con alguien, pero vamos a decir, podríamos añadir que así es como yo me sentí, ¿no? No decir es que fulano es ABCD o fulano me hizo ABCD, sino yo me sentí ABCD. O sea, no le estamos tirando la culpa a la persona a la que estamos hablando. A menos que decíamos es una situación muy extrema, que sí es una persona malvada, pero la mayoría de los casos no lo es. Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado de no de cuidar el honor de las personas que estamos hablando. Y en su momento lo vamos a estudiar, pero inclusive de los niños, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. También de los niños podemos llegar a ser la sonara, ¿no? A veces puede llegar a ser común que uno, por querer desahogarse y contarle a la amiga, es que mi hijo fulanito hizo A, B, C, D, ¿no? Entonces, al final uno se está llevando entre los pies el honor de dicho hijo y eso además no sabemos en un futuro de qué manera podría repercutir. En una ocasión estuve yo en un taller precisamente sobre el tema de maternidad y la rabanita aquí en el lugar en que yo vivo, la rabanita que nos los daba, pues nos dijo que por el hecho de ser una comunidad y pues que todos nos conocemos, o sea, todas nos conocemos y todas conocemos a los hijos de todos y a los esposos de todos, de todas, entonces ella dijo, por el tema de la Shonara, entonces, o sea, se vale compartir experiencias, pero por ejemplo, no decir qué hijo, ¿no? Si además, Baruch Hashem, las familias aquí son muy numerosas, entonces ella decía, bueno, quieren contar algo, pues, o sea, lo más neutro que sea, digamos, en cuanto a no dar detalles de quién es el hijo, porque pues estaríamos como dañando la imagen del hijo, inclusive los hijos. Ahora, si se trata de un ambiente terapéutico o si van a aconsejarse con alguien sobre un tema específico, pues ahí sí hay que detallar y ahí no se estaría haciendo la sonara. Pero si es con la amiga, con la hermana, con la vecina, pues ahí sí hay que tener cuidado. Y también vale la pena hacer este análisis, ¿no? De por qué necesito contarle a mi amiga todo lo malo que me pasa. O por qué, o sea, ¿por qué está este querer desahogarse todo el tiempo? Hay situaciones que, por supuesto, que sí lo amerita, pero si es el modus vivendi, ¿no? Todo el tiempo se está en esta lógica, cabe la pregunta de por qué. ¿Por qué hablar todo el tiempo de mi familia, ¿no? O de mis amigos, o de mi jefe? Lo lanzo a manera de reflexión.
Y hablando ahorita de familia, nuestra amiga Hortensia nos hace una pregunta muy interesante que dice, ¿qué nos orienta cuando la Shonara viene de la propia familia? Cuando uno ha cambiado viviendo de diferente manera y los visita uno, empiezan a hacer burla de nuestro cambio. ¿Se tiene uno que alejar definitivamente de esas visitas?
Yo creo que sí va a depender de mucho de cómo la persona se sienta. A ver, si la persona está dando un cambio positivo y la familia, en vez de alentarlo, de emocionarse, de verlo como algo positivo, se burla, pues ya estamos hablando de que ese vínculo no es muy bueno y que además quizá la persona que está escuchando, que la están criticando, quizá tampoco se vaya con un muy buen sabor de boca de esa reunión. Entonces, yo creo que a cada persona le toca elegir hasta dónde va a seguir conviviendo con su familia, si hay esa falta de afinidad, hasta cuánto sí, hasta cuánto no, pero creo que sí es muy importante ser realista con uno y decir, bueno, ¿qué me llevé de esta reunión? O sea, uno los quiere, obviamente, es la familia, pero ¿hasta qué tanto me sumó o qué tanto me bajó y me dejó? Peor quizá, o yo venía muy contenta con mi cambio, con las cosas que he hecho y de repente esta reunión familiar viene a tirar abajo y me hace pensar en otra halajá que tenemos, que es que cuando una persona ya cambió, tenemos prohibido recordarle su pasado. Entonces, fíjense qué importante es centrarnos en la imagen presente de la persona. O sea, así haya cometido un montón de errores en el pasado, si la persona ya cambió y ya es otra, tenemos prohibido decirle, ¿te acuerdas cómo hiciste A, B, C, ¿no? Y sacarle todo el historial. ¿Por qué? Porque la persona ya cambió. Entonces, eso también nos hace pensar cuánto nosotros tenemos que centrarnos en el presente, en las relaciones que tenemos y no estar viendo todo el tiempo el pasado. Si la persona no ha cambiado, por supuesto, bueno, tenemos también suficientes razones para poner distancia, para poner, elegir en qué momento sí verlos o a través de qué medio comunicarnos con ellos, pero sí, definitivamente es elección de la persona que está en esa situación.
Muchas gracias por su respuesta. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Alma Torralba que dice, ¿cómo hacer entre una suegra y nuera dando consejos para cuidarse del esposo, sabiendo la madre qué rasgos tiene, pero el hijo dice que le dé el lado, que dé lado de, que le dé lado a él, pero la suegra le da a la nuera dando razones que no debe hacer cosas incorrectas, que puede hacer la nuera? ¿Qué puede hacer la nuera? No quiere que haya peleas entre madre e hijo, pero no transgredir. Gracias.
No sé si alcance a entender del todo. A ver, es la suegra y la nuera y no sé si entendí, si la
Lo
suegra
vuelvo a
le
leer.
está... Ah, ajá, a ver.
Dice, ¿cómo hacer entre una suegra y nuera dando consejos para cuidarse del esposo, sabiendo la madre qué rasgos tiene, pero el hijo dice que le dé el lado de él, pero la suegra le da a la nuera dando razones que no debe hacer cosas incorrectas, ¿qué puede hacer la nuera? No quiere que haya peleas entre madre e hijo para no transgredir. Gracias.
Ya, o sea, entiendo que la suegra le habla cosas del esposo, ¿no? Creo que por ahí va el asunto. A ver, yo creo que aquí habría que partir de la confianza que esta mujer le tiene a su esposo. Así la suegra viene y diga lo que tenga que contar y añadir, En la relación de pareja es muy básico que haya confianza. Si esta mujer confía en su esposo, entonces yo diría, pues bueno, no dejar que esa confianza se vea opacada por los comentarios, inclusive si es de la suegra, ¿sí? Porque no sabemos además qué otra intención quizá no tan buena podría llegar a tener. Entonces, relación de pareja, sí o sí, la confianza en sí, en toda relación. Para que haya una relación debería haber confianza, porque si hay duda, entonces, pues bueno, ya estamos empezando mal. Y también se vale si uno siente que la suegra está hablando de más. También se vale decir, bueno, mire, yo la respeto mucho, quiero relacionarme con usted, o si hay hijos, bueno, porque es la abuelita, pero yo prefiero que no me venga a contar cosas negativas de mi esposo, por ejemplo. Se vale hacerlo con mucho respeto. Ahora, ¿qué tanto lugar se le puede dar a lo que está diciendo? Si quizá tiene razón o no, pues bueno, eso ya dependerá de la situación y de si hay alguna señal de que quizás sí se puede escuchar esa alerta que la suegra está trayendo y quizás sí sea, no lo sé, pero es importante no dejar que venga a meter ideas que no necesariamente lo son.
Gracias, Rabani. También tenemos comentarios y me gustaría leerlos primero antes que los saludos y dice así. Muchas gracias, Rabani. Quiera Dios que pueda ser más cuidadosa y es de esforzada en cuidar de mi habla. Yo he estado muy aislada desde la muerte de mi hijo porque me causa aún mucho dolor lo que me dicen y por temor a herir a alguien con mi actitud de rechazo. Gracias, estimada Sarita, por su comentario. Tenemos acá otro comentario de nuestra amiga Alma Torralba que dice: Querida Rabanit, creo que es bueno pedir en la plegaria no hablar lo negativo, sino lo positivo en nuestra familia, trabajo y las demás personas y quitar los rasgos negativos. Tenemos otro comentario de nuestra amiga Sarita Velázquez que dice: Gracias, Mora, por esta hermosa clase. Es muy importante ser más conscientes de nuestras palabras. Que tenga una buena semana. También nuestra amiga Cindy
Vale.
dice: Muchas gracias, hermosa Rabandí, por sus enseñanzas. Gracias, señora Alma, Ana y todos y todas por este trabajo tan bello. Gracias a Hashem, querida Cindy. Otro comentario es de nuestra amiga Alma Diego que dice: Saludos a todos los radioescuchas y colaboradores, a nuestra estimada Rabanit Yael. Muchas gracias por la clase. A mí en lo personal me está ayudando a ponerme atención y ver exactamente cuál es la forma que más utilizo en mi habla. ¡Wow! Estoy sorprendida. Este es de nuestra amiga, nuestra estimada Alma Diego. Bendiciones, estimada Alma, y muchas gracias por todo. Tenemos aquí otro, me voy al grupo del valor del habla y dice nuestra amiga Hortensia, gracias Rabanit por la contestación, además sabiendo lo que usted menciona, alejarse es lo mejor más cuando uno hace sus primeros pasos en el monoteísmo. Gracias, estimada
Sí, a
Hortensia.
veces también se necesita ese tiempo de que uno fragüe esos cambios, que uno esté más seguro, que uno se sienta más, más seguro de uno mismo, de los cambios que uno está realizando. Y también eso a veces repele, como lo que yo decía de los niños, ¿no? En la pregunta que habían hecho de cómo se ayuda a un niño. Entonces también si uno se construye ese autovalor y uno está seguro de que lo que está haciendo está bien, pues bueno, así le vengan críticas, así sea de su familia. Es algo que no va a traspasar porque uno está seguro que lo está haciendo correcto. Entonces, a veces sí se requiere de un tiempo para poder llegar a ese proceso.
Muchas gracias. Ahora sí nos vamos rápidamente a los saluditos y vamos a iniciar con nuestra amiga Alicia, que dice: Shalom Rabaní, Alicia les saluda desde Costa Rica. Un abrazo para usted, estimada
Saludos, bendiciones.
Alicia, el Eterno la bendiga. Gracias por escribirnos. Y también nuestra amiga Belkis dice: Shalom querida Rabaní, Shalom querida Alma y a toda la comunidad Radio Escucha. Le saluda a su amiga Belkis Sánchez desde Santo Domingo, República Dominicana. Muchas gracias por este maravilloso espacio y a todos los que los hacen posible. Que Hashem les bendiga grandemente. Gracias, estimada Belkis, por sus saludos. Tenemos aquí Nos vamos ahora al grupo de la radio, que dice así los saluditos. Shalom, qué alegría escuchar, estimada Rabanit Yael Stoller, para seguir aprendiendo el valor del habla. Gracias al Eterno, gracias, estimada Rabanit, que Hashem la siga bendiciendo siempre. Shavua Tov. Es de nuestro amigo Jacob Méndez. Nuestra amiga Alma Torralba dice: Shabbat Shalom, estimada Rabanit Yael, y a todos bendiciones. Bendiciones para usted también, querida Alma.
Bendición.
También nuestra amiga Alma Torralba dice: Gracias, querida Belkis y Anita, bendiciones para todos. Gracias al Eterno, mi querida Alma. Un abrazo para todos ustedes. Y estoy revisando que no se me pase ningún saludito, ningún comentario, mucho menos ninguna pregunta. Y es todo. Agradecemos, estimada Rabaní, por su tiempo, por enseñarnos esta valiosa enseñanza del valor del habla. ¿Desea despedirse o agregar algo más?
No, solamente gracias a todos los que sintonizan, se toman este tiempo. Gracias, Hanna, por la presentación, el apoyo, como siempre, esa elocuencia tan importante. Y gracias al Eterno y a la señora Alma, como siempre. Bueno, nos esperamos aquí la siguiente semana, con la ayuda del Eterno.
Gracias, estimada Rabaní. Tenemos acá una preguntita que nos está llegando. Mientras agradezco a todas ustedes por acompañarnos este día, el Eterno les bendiga muchísimo y es muy importante que pongamos a la práctica todo este conocimiento que estamos adquiriendo. La verdad nos está ayudando muchísimo. Y nos acaba de llegar la pregunta y dice: Si tenemos un familiar en casa que tratamos de estar bien con él, pero nos tratan mal, además de plegarias, ¿podemos seguir insistiendo en hablarle?
Creo que de nuevamente yo les devuelvo a ustedes la elección de que cada quien evalúe hasta cuánto esta relación le suma, le resta. A ver, inclusive si se trata de la familia y es una relación que en realidad daña más, mejor que podemos hacer es poner una distancia. No con eso se trata de hablar mal de ello, porque entonces estaríamos cayendo justamente en la Shonara. Pero a veces justamente podemos prevenir el Lashonara cuando estamos digamos, haciendo la elección de no relacionarnos con esta persona, porque si no estamos sumando más experiencias que nos vienen a relatar este Lashonara, ¿no? Pero bueno, es elección de cada persona hasta cuánto realmente puede vincularse con esas relaciones que a veces terminan siendo tóxicas, terminan siendo. No para nada de construcción, pero a ver, no está prohibido ni tampoco es una indicación de la Torah, ¿no? La Torah no va a decir, aléjate de tu familia, ni tampoco va a decir, sigue conviviendo y que hablen mal de ti. O sea, uno elige hasta cuánto y con las herramientas que uno tiene.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta. Y pues bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Rabanit, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y mandaron sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Nuájida y deseamos que sigan teniendo un Shabbat con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jan Hernández y esto fue el taller El Valor del Habla. Shalom. Far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody